El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Straight, my friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Tonight. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a tail. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so
and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.
Su amigo Bartolo Cruz, conductor de su programa Ecobahía, les saluda desde Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 FM. En este día 15 de junio del 2022, les recuerdo que en este espacio tu voz se escucha por la conservación del planeta. Pero desde Radio Universidad queremos invitarlos a participar en todas las actividades del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta, que inicia el día de hoy a las 18 horas con la inauguración en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis Cifuentes Lemus. Aquí se proyectará la película de la gala inaugural. Es una película brasileña llamada Raquel 1-1, pero este festival tendrá varios escenarios en toda la ciudad hasta el día de la clausura, el 22 de junio. Le invito a conocer el programa de este importante evento en nuestras redes sociales, en la página de internet de Radio Universidad de Guadalajara, UDGTV, y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y, por supuesto, en arroba Radio Ecobahía, así como en la página oficial del festival de cine www.ficpv.cuc.udg.mx/programa. Pero bueno, iniciamos en este programa con el tema We Are Young de Fun y Janelle Monae, una canción que nos hace reflexionar que la juventud es de verdad el divino tesoro, pero que también no debemos de dejar de sentirnos jóvenes todos los adultos, ya que todas las personas cumplimos un objetivo dentro de esta sociedad. Y en esta ocasión les toca a un grupo de estudiantes del Centro Universitario de la Costa, de la carrera de Biología, cubrir esa parte social de formación a través de proyectos detonantes relacionados con la educación ambiental. Así que empecemos por presentar a nuestros invitados del día de hoy, que vamos a estar hablando del tema de educación ambiental con los proyectos Jaguar como sombrilla ecosistémica y Cultivando Soluciones. Así que es un placer tener de invitados a dos chicos muy jóvenes de aquí de la carrera de Biología, como los he comentado, y empiezo por presentar a Alejandra Isabela Torres López. Alejandra, buenas tardes.
Aló, buenas tardes, un gusto estar aquí.
Pues muchas gracias por haber tenido la consideración de estar aquí en este programa Ecobahía, y también tengo aquí a nuestro lado a Bernardo Sánchez López. Hola, Bernardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
Oye, pues muchas gracias por estar aquí también en el programa Ecobahía. Para mí es un placer siempre compartir con los jóvenes, compartir todas las ideas que están realizando ustedes en el área, en el aula, en el área de trabajo, ahí en el aula, y con sus profesores, con su maestra, la doctora Eréndira Canales, a quien le mandamos un saludo y un fuerte abrazo, por supuesto. Muchas gracias por esta participación que siempre nos está apoyando aquí en el programa. Y en esta ocasión, pues ya han estado algunos de sus compañeros, Alejandra y Bernardo, aquí con nosotros, pero en esta ocasión nos traen ustedes un tema, pues, bien interesante. Para mí, déjame decirles, chicos, que es uno de los temas apasionantes, porque uno de los animales favoritos de su servidor, pues, es el jaguar.
¿A poco sí?
Sí, soy felino 100%, me encantan los felinos, claro que sí. Y, pues sí, me encantaría, la verdad que va a ser una charla bastante amena, para hablar de este organismo principalmente. Pues bueno, yo creo que podríamos iniciar, conociendo qué es el proyecto Jaguar como sombrilla ecosistémica.
Bueno, pues, este proyecto, como pertenece a la materia de educación ambiental, nuestro objetivo era fomentar e instruir valores en un público. En un principio, este proyecto está enfocado para ser expuesto aquí en la universidad, pero fue cuando nos dimos cuenta que para que verdaderamente esto fuera educación ambiental, se pudiera aplicar a una situación o a un ambiente en el que sí surtiera efecto, porque aquí está lleno de universitarios que saben el tema, lo conocen, pero como tal no estamos en contacto con el animal ni con el ambiente. Entonces le dimos un reenfoque, y este es un proyecto que fuimos a aplicar a Las Palmas, aquí en una región cercana pero rural, y ahí fue donde lo enfocamos en niños de primaria de quinto y sexto.
Ya, quiero entender que quisiste salir de la esfera educativa,
Sí.
Y salir a la sociedad, como lo mencionamos al principio del programa, ¿no? En la introducción. Sí, efectivamente, eso es lo que tenemos que hacer como universidad. Nos hemos caracterizado aquí en el Centro Universitario de la Costa por prestar esos servicios sociales que bueno, para eso es nuestra casa de estudios, ¿verdad, Alejandra?
Sí, buscamos, como dijo mi compañero, salir como de lo convencional, ¿no? De lo que nosotros conocemos como educación ambiental, que es ir a dar charlas, pláticas a un grupo de personas, de estudiantes. Buscamos ir más allá. Entonces, con apoyo de nuestra maestra Erendira, buscamos un público en donde el cambio fuera mayor. Entonces, ahí fue cuando nos enfocamos en la escuela primaria de Las Palmas, con niños que a nosotros preguntar, el 90% por lo menos, eran hijos o familiares de ejidatarios.
Ejidatarios, muy bien.
Gente que está en relación directa con nuestra flora y nuestra fauna más endémica de la región, de lo que nosotros tenemos aquí en la Sierra Madre Occidental. Y pudimos tener contacto con estos niños que tienen contacto directo todo el tiempo con jaguarundis, con jaguares, con jabalís, con venados. Y buscamos ahí aplicar el proyecto y recibimos una respuesta muy positiva, la verdad. Son niños muy educados, muy preparados para la concientización ambiental, y aplicar este proyecto fue todo un reto en el sentido de hacerlo de la manera correcta, buscar al público correcto.
La idea original, ¿de qué parte? ¿Cómo surgió?
Surgió por un curso que tomamos en el jardín botánico de las cámaras trampa para jaguares. Entonces nosotros fuimos a un curso para poner cámaras trampa en el jardín botánico y ver qué captábamos. Una de esas se captó una nutria ahí en el río de los Horcones en la noche. Y ya de aquí nace el proyecto de educación ambiental, y ahí es cuando yo le propongo a Erendira, hey, podemos hablar de los jaguares, porque también como tú me enamoré de la especie. Dije, yo tengo que compartir todo lo que sé y todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera sobre esta especie magnífica que tenemos aquí cerca. Y ahí fue cuando nace la idea del jaguar como la sombrilla ecosistémica, porque así como podemos romantizar al jaguar, tenemos mucho que compartir acerca de las especies sombrillas. Por eso la idea del nombre jaguar como sombrilla ecosistémica es porque el jaguar es una especie sombrilla.
A ver, pero sí, entiendo que como biólogos conocemos ese concepto de sombrilla. ¿Qué es en realidad una especie sombrilla, en este caso, hablando del jaguar?
Pues mira, las especies sombrillas son más que nada como un concepto, una herramienta que usamos los biólogos o aquel que busque concientizar o promover la educación ambiental o la conservación. Y se trata de todas estas especies que, por así decirlo, tienen carisma. Y en esas son especies que uno puede verse, se pueden ver llamativas, como lo son especies como el panda, las guacamayas, en este caso es el jaguar, que es un animal de la región, así como hay muchos otros que son animales que la gente fácilmente identifica, se siente atraídos por ellos, y eso nos facilita muchísimo que la gente empatice con el animal. Entonces es por miedo de esto que sale el nombre de sombrilla, porque buscando la conservación de este animal y de su hábitat, acabas protegiendo a todas las otras especies que habiten donde él mismo habita.
Bien, entonces estamos hablando de que una especie va a cobijar o va a arropar,
a proteger a todo el ecosistema,
a otras especies que pudieran estar o están abajo de la cadena trófica, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Oye, pues qué interesante tema, chicos. La verdad que estoy muy emocionado con esto. Y tengo muchísimas otras preguntas que vamos a hacer en nuestro siguiente corte. ¿Cómo ven?
Dale.
Bien. Venga, entonces nos vamos a un corte, estimado auditorio, y continuamos aquí con nuestros invitados del día de hoy, hablando de educación ambiental, aquí en su programa Eco Bahía. Muchas gracias. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Muy buenas tardes, estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Recuerden que este es un espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y también les recuerdo que estamos a unos minutos de iniciar la inauguración del Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta. Tendremos la gala inaugural con una película proyectada en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus de aquí del CUC Costa UDG. La película se llama Raquel 1-1, es una película brasileña. Y bueno, todavía tienen tiempo de llegar aquí a nuestra universidad, a nuestro centro universitario, para disfrutar de esta proyección internacional. Pero seguimos hablando con nuestros invitados del día de hoy y estamos hablando del jaguar como sombrilla ecosistémica. Este es un proyecto derivado de la materia de educación ambiental y para lo cual me gustaría que continuáramos con el tema. Chicos, a ver, ¿por qué ya hablamos sobre qué es una especie sombrilla, pero qué importancia tiene el jaguar como especie sombrilla dentro de un ecosistema?
Sí, pues como nuestro compañero ya nos explicó, las especies como sombrillas ecosistémicas son una herramienta para las y los biólogos, ¿no? Entonces aquí es cuando entra no solamente el carisma de la especie, sino su importancia ecológica, su papel. En el caso del jaguar se trata de una especie carnívora, entonces como sabemos está por encima de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces se encarga de alimentarse de las especies herbívoras grandes, como en este caso los venados que tenemos aquí en la Sierra Madre, el venado cola blanca, y el jaguar al alimentarse de estas especies, es como una cadenita, protege a la flora del lugar. Mantienen equilibrio a estas especies de herbívoros grandes y así protege la flora del lugar y evita la erosión de la tierra y protege el cauce de los ríos. Entonces, el papel del jaguar en la Sierra Madre Occidental es importantísima, ya que no solamente protege y mantiene un equilibrio a la flora, a la fauna, sino también protege nuestros ríos.
Muy bien, quiere decir que los jaguares están protegiendo a la vegetación,
a la flora, a la fauna y al río.
Muy bien, súper interesante esto, porque no alcanzamos a visualizar de repente como sociedad la importancia de un organismo de este tipo, ¿no?
Sí.
Vemos a estos organismos, los carnívoros sobre todo, como un enemigo de los seres humanos, un enemigo en contra de nuestra propia seguridad, digamos. Que la verdad, si yo fuera jaguar, no me comería un humano, chicos.
Sí, honestamente no somos de sus favoritos en la
Sabemos
dieta.
Sabemos, la verdad.
Así es. Pero sí se acercan al ganado. Sí. Y ese es el conflicto que se tiene entre seres humanos y jaguares en este caso, ¿no?
Esa ya es la principal amenaza.
Es sí. La principal amenaza. Yo preguntaría, para mí hay dos. Yo les preguntaría a ustedes si estas dos nos vamos a un 50% de amenaza sobre este organismo. Y sí, uno de ellos es la caza ilegal. No sé si hay caza legal de jaguares, pero espero por favor que en el mundo eso no exista. No lo sé, ¿ustedes lo investigaron?
Sí, claro. Obviamente la caza del jaguar está penada por la norma número 59.
Aquí en México.
Aquí en México es ilegal cazar jaguares, pero existe caza legal del venado cola blanca. Y eso sirve como para mantener igual la especie, controlar su población. Y esa también es una amenaza para el jaguar directa. Porque nosotros al cazar furtivamente, legal o ilegalmente al venado cola blanca, nos terminamos su alimento. Su principal alimento, principalmente,
claro.
Sí.
Muy bien. Bueno, pues la caza puede ser una, la caza ilegal le vamos a llamar aquí en México, pero el tema de la degradación del ambiente. ¿Qué tanto ocupa, por ejemplo, esta especie para poder llevar a cabo sus ciclos vitales básicos?
Pues estamos hablando de que un macho, para él solo, puede llegar a abarcar hasta 90 kilómetros de puro territorio para él solo. En ese territorio solo pueden entrar hembras para reproducirse con él, pero al ser un animal solitario, estas hembras inclusive están en peligro de este mismo macho, y al ser animales muy territoriales, los conflictos entre machos no son muy comunes en la naturaleza, pero cuando se llegan a dar, es como que muy seguro que alguno de los dos se va a morir.
quiere decir que su extensión territorial es muy amplia para cazar, para reproducirse, para tener sus periodos de gestación,
claro,
de descanso.
Requieren muchísima extensión territorial. Para un macho se requiere una cierto terreno para él mismo, que solamente comparte con hembras. Entonces, a nosotros degradar y mover nuestra zona rural hacia la montaña, estamos disminuyendo su hábitat, ¿no? Entonces, esto promueve que haya más choques entre machos, más confrontaciones entre sus territorios, y obviamente disminuimos el espacio donde ellos viven, la comida que ellos comen, y es como una cadenita.
Muy bien, y bueno, este proyecto me dicen que lo llevaron a cabo en la comunidad de Las Palmas, Jalisco. ¿En qué consistió? Dicen ustedes que trabajaron con niños de primaria, pero en realidad, ¿cuál era el objetivo ahí?
Pues el objetivo de nosotros era que, siendo niños que son la mayoría hijos o están relacionados con gente que actualmente son ejidatarios, muy posiblemente en el futuro en ellos recaigan las decisiones importantes de lo que va a ser el campo o esas extensiones de terreno. Y para nosotros es importante que esas personas que van a estar al frente y a cargo de todo eso estén bien fundamentadas e informadas y sepan tomar decisiones pues con claridad, y decisiones que no solo sean para beneficiarse a ellos, sino también tener en cuenta a todo lo demás que eso conlleva.
Claro, y también no solamente la edad es importantísima, es fundamental. Elegimos a los grados de primaria alta, quinto y sexto de primaria, porque es una edad que todos sabemos que es clave para tomar las decisiones de nuestro futuro. Cuando decidimos qué estudiar, cuando vamos enfocando nuestra vida hacia algún ámbito, hacia algún área en nuestro desarrollo, y es una edad donde los niños son como una esponja de información, están conociendo el mundo, tienen muchísima curiosidad, toda la información que les des la absorben, tienen un grado de comprensión enorme, comprenden las cosas facilísimo y son muy curiosos, muy activos. Entonces toda la información que se les dio, como esponjas, la absorbieron, estaban súper interesados en el tema, y ahí ya podemos garantizar que por lo menos los niños que nosotros estamos preparando para un futuro se basan en conocimiento biológico para proteger las áreas rurales que ellos van a heredar después de sus familiares.
Curiosos y muy activos como felinos.
Sí. Sí. Sumero mole.
Oye, y ¿cuál fue la impresión de ustedes como estudiantes de biología llegar a esos pequeños, ¿no? Llevarles esta información.
Uy, nos dejaron boquiabiertos, la verdad. Nosotros esperábamos que al ser una escuela rural, ¿no? De gente que maneja las tierras, que tiene mucho conflicto con felinos, tuviera una perspectiva negativa o por lo menos errónea de lo que era el jaguar, ¿no? Y llegamos y los niños no solamente estaban más relacionados con el campo de lo que creíamos, sino que sabían muchísimo más de especies felinas que nosotros, ¿no? Que les preguntábamos una cosa y nos decían, sí, pero hay más jaguarundis que jaguares. O nos sabían identificar muchísimas cosas que nosotros no esperábamos. Tenían muchas opiniones muy positivas del jaguar. Y
algo que se nos hizo muy importante y que pudimos evaluar de los niños es que al vivir en ese ambiente comprenden, están en contacto y saben toda la variedad de flora y fauna que hay ahí en su ambiente. Entonces, fue algo que nos impresionó mucho, porque nosotros como biólogos no esperamos esa respuesta, y hasta nosotros mismos nos asombramos de que ellos conocieran la zona muchísimo mejor que nosotros, que se supone que la estudiamos.
Sí, ellos ya tienen los conocimientos y las bases, solamente nos faltó dirigir, enfocar y decir, informar, ok, esto está bien, esto está mal, así pueden identificarlos, y esta es su importancia ecológica.
Bien, ¿consideran ustedes que estos pequeños llegaron a casa esa tarde que ustedes fueron a trabajar con ellos, a impartir estas actividades de educación ambiental? Llegaron a casa y seguramente empezaron a platicar con su familia, con sus vecinos al respecto de este tema. ¿Después fueron otra vez y les contaron algo?
Llegaron disfrazados porque les regalan, bueno, los hicimos pintar unas máscaras de jaguar justamente para fortalecer este vínculo, ¿no? Como personalización, como sentirse un jaguar. Ya tienen toda la personalidad, ya nada más les faltaba la máscara. Entonces, hicimos máscaras, pintamos máscaras, y les dejamos como de tarea llevarse anotado en la libreta y compartirla con sus padres y madres, la información hacia los números telefónicos donde tienes que llamar en caso de que te encuentres a un jaguar, que viene siendo Protección Civil, policía, etcétera, etcétera. Y también les dimos información sobre un seguro que protege al ganado por ataque de felino o por cualquier ataque de cualquier depredador. Tú proteges a tu ganado, lo aseguras, y si algún felino grande, cualquier animal que incluya ese seguro de vida, llega a atacarlo, llega a lastimarlo o llega a matarlo, el seguro te lo paga. Entonces, se van a casa con información y personalizados, personificados en el jaguar.
Muy bien. ¿Consideran que esta información debería ser prioritaria en ese nivel educativo? ¿Primaria estamos hablando?
Sí, sobre todo en gente que verdaderamente puede tomar acción en ello. Porque a diferencia de nosotros, que en un principio tuvimos el enfoque de hacerlo por universitarios, ya lo pensamos muy bien y nos dimos cuenta de que no iba a ser para nada funcional que lo aplicáramos aquí, a diferencia de que fuéramos a un lugar donde verdaderamente tuviera un impacto.
¿Todos ellos conocían de esta especie? ¿Todo mundo sabía que es un jaguar, todos los niños?
La mayoría tenían una idea, pero algo que sí fue importante al momento de la conceptualización y de informar a los niños fue dejarles en claro las diferencias que había entre felinos. Entonces les explicamos la diferencia que podía haber entre el jaguar, el leopardo, el puma, la pantera, y también les aclaramos diversas dudas o puntos que los hacen ver muy similares, pero que son claves para poder diferenciarlos.
Sí, porque hay mucha confusión que puede incitar al miedo y a la desinformación. Entre felinos, por ejemplo, hay como un rumor a voces que en el zancudo hay un tigre, y de ahí yo me agarré para fundamentar este proyecto, de decir cómo va a haber tigres aquí en la Sierra Madre, ¿no? Entonces, para empezar, enseñarles la diferencia entre felinos, ¿no? Aprender a distinguir para evitar este miedo.
Muy bien. Oigan, chicos, pues qué interesante proyecto. De verdad que es un placer para mí estarlos escuchando. Ojalá tengamos oportunidad en otras ocasiones de continuar con estos temas. Son muy interesantes y sobre todo pues yo los felicito porque están llegando a un público que, como lo comentaba Bernardo, pues es un público diferente al que no tenían ustedes acceso. Qué bueno que realizan este tipo de trabajos dentro de una materia. Les felicito ampliamente por el proyecto. Bueno, ¿con qué mensaje se despiden de nuestro auditorio?
Muchísimas gracias por tenernos aquí y pues la verdad es un placer, es una felicidad compartir lo que nosotros aprendemos en la carrera de biología para informar a la gente y que puedan saborear un poco más de lo que nosotros vemos día a día y de la maravilla que nos rodea aquí, por lo menos no solamente en la bahía, sino en la parte de la Sierra Madre, ¿no? Protegerla, cuidarla, conocerla.
Muchas gracias, Alejandra. ¿Usted, Bernardo?
Pues primero que nada les agradezco mucho por haber invitado y la verdad, esos tipos de programas y de educación siento que deben ser de mayor prioridad en el ámbito general o deben hacerse más proyectos de esto porque es algo en la que la gente está, por decirlo, muy desconectada en cuanto al ámbito científico y es una de las ciencias, algo de la que la gente debería estar bien informada y bien fundamentada porque eso nos puede ayudar a que como sociedad tomemos mejores decisiones, hagamos tanto un presente mejor al que tenemos, nos puede llevar a un futuro mejor del que podíamos esperar. Y siento que podría ser una gran herramienta para diversos fines.
Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias, estimado auditorio. Pues vamos a seguir con el programa en el próximo bloque con otro proyecto detonante sobre temas de educación ambiental. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Ecobahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Seguimos aquí en su programa Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos haciendo eco para que se integren a las festividades de nuestro Festival de Cine en Puerto Vallarta 2022. Recuerden que hoy es la inauguración aquí en el Centro Universitario de la Costa, en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, con la película brasileña Raquel 1-1. Así que todavía tienen tiempo, tienen unos escasos 20 minutos para llegar al auditorio. Es completamente gratis. Es una proyección internacional, pero seguimos con nuestros invitados hablando de educación ambiental y de proyectos detonantes relacionados con el área de la biología. Y en este momento, pues tenemos a otros dos invitados. Ellos son Kevin Antonio Michelena Aguirre y Luis Alberto Olivera Juárez. Ellos nos van a presentar el proyecto Cultivando Soluciones. Y bueno, pues me permito saludar primeramente a Kevin. Kevin, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación.
Pues gracias a ti, Kevin. Tú eres estudiante de biología de aquí del Cucosta, ¿eh?
Sí, curso la carrera de biología en este momento.
Excelente, muy bien. Hola, Luis Alberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí en tu programa, Bartolo.
Muchas gracias. Es un gusto para mí tenerlos. Y sobre todo, déjenme decirle, estimado auditorio, que Luis Alberto, pues es un estudiante de arquitectura. Preguntarán, ¿qué estamos haciendo biólogos y arquitectos juntos? Pues fíjense que mucho, porque estamos hablando de la multidisciplinariedad, de la transdisciplinariedad de las ciencias. Y bueno, esto refleja el trabajo colaborativo. Somos al final de cuentas una misma sociedad, una misma comunidad de seres humanos, y al final así nos tenemos que ver, apoyándonos unos con otros. Luis y Kevin, ¿cómo ven?
Me parece muy bien, la verdad.
Y bueno, pues háblenos sobre este proyecto Cultivando Soluciones. ¿De qué se trata?
Pues este proyecto nace como una alternativa a la desertificación por cambio de uso de suelo. Y en un principio puede parecer que no tiene relación, pero tiene bastante relación. Pasamos de escenarios de campos verdes con muchas vaquitas a escenarios catastróficos, secos, sin ningún animal. Y esto, pues, ¿cómo impactaría en nosotros? Impacta desde lo visual, desde lo atractivo, impacta en la naturaleza e impacta en nosotros en el área alimenticia.
Muy bien.
Así es correcto. Actualmente, pues en Puerto Vallarta es un hecho de que estamos pasando por una situación de temperaturas muy elevadas que nos están llevando a perder la cabeza a todo mundo. Las planchas de concreto están elevando la temperatura en todas partes. La destrucción de los árboles, de los pocos árboles que nos quedan en la ciudad, eso nos está afectando a todos.
Fíjate, Luis, tú como arquitecto, ¿dónde vives, Luis?
En Mezcales, Nayarit.
Mezcales, Nayarit. Así bueno, es. Pues también te toca un tema interesante ahí de planchas de concreto por todas las plazas comerciales que se están construyendo. Y a pesar de que dicen que tienen que hay una ley ambiental que te exige como constructor, como urbanista, dejar un cierto porcentaje de áreas verdes, pues sí, las áreas verdes se dejan, pero en macetas, ¿no? O a veces hasta en las azoteas de los edificios.
Así es, esto se está descontrolando bastante. Estamos usando esas zonas, estamos todas las planchas de concreto, nos estamos utilizando lo poco que nos quedaba de verde, estamos destruyendo totalmente el ecosistema de Puerto Vallarta.
Me alegra que tú como arquitecto pienses de esa manera, porque te voy a poner un ejemplo a los dos. Cuando vayan hacia la zona de Ixtapa van a ver una nueva tienda, lo siento, pero sí lo voy a etiquetar, es la tienda Ley. Y no para que vayan a comprar, sino para que exijan que esa tienda cumpla realmente el tema ambiental, porque es una plancha de concreto que no tiene absolutamente una sola planta, no tiene absolutamente nada de área verde. No sé quién se atrevió a dar un permiso de esa naturaleza. Es realmente terrible ante el paisaje, ante todos los servicios ecosistémicos que se están perdiendo, porque era un área ahí de árboles, de primaveras, y arrasaron con todo y no se dieron a la tarea de sembrar absolutamente nada, ni siquiera una jardinera. Así que está etiquetado por ahí, si alguna de nuestras autoridades de ecología nos están escuchando, sería muy interesante que se fueran a dar una vuelta. Y bueno, me da mucho gusto, Kevin, que estés trabajando junto con un arquitecto. ¿Cómo te has sentido en este proyecto a su lado?
Pues ha sido muy interesante ver los diferentes puntos de vista, porque contrastan mucho y muchas veces se relacionan, y también pueden aportar diferentes opiniones o perspectivas que no consideramos como biólogos. Como biólogos es principalmente la naturaleza y el ser humano, pero ya con esta visión de Luis, pues se integra cómo debe ser en la sociedad, cómo se puede implementar en lo que ya tenemos hecho, que serían nuestras ciudades, y cómo puede tener un cambio positivo este impacto.
Muy bien, ¿dónde llevaron a cabo este proyecto? Cultivando Soluciones se llama.
Lo llevamos a cabo aquí en el Centro Universitario de la Costa, específicamente en el área del vivero.
¿Y de qué se trata?
Bueno, pues básicamente es el apoyo al ecosistema mediante huertos urbanos que se pueden desarrollar directamente en las viviendas, esto con el objetivo de hacer crecer el número de áreas verdes que tenemos en la ciudad, cada quien poniendo su granito de arena, con poco. Es un proyecto que nos ha gustado mucho porque es muy fácil de comenzar a realizar, simplemente quedan las ganas y poner manos a la obra.
Esa sería una buena manifestación, ¿no?, contra el consumismo que tenemos de alimentos, incluso de todo lo que usamos en la vida diaria, ¿no creen?
Sí, pues principalmente, bueno, cuando implementamos nuestro proyecto aquí en la universidad, les dimos un semillero. En ellos podían crear su propio huerto principal para después llevarlo a cabo en su casa. Y de esta manera pueden reducir costos en sus familias cultivando tomate, lechuga, cebolla, rábanos, cilantro y otras hortalizas que son de facilidad de darse.
Y rápido crecimiento también, ¿no? Y producción, por supuesto. Entonces, yo creo que estarán de acuerdo conmigo que de repente los consumidores nos quejamos de que, bueno, está caro el kilogramo de jitomate o de chile o de calabaza o de chayote, pero son productos que pudiéramos nosotros tener en casa, ¿no creen? Y eso abarataría seguramente los costos de estos alimentos. ¿Tienen algunos ejemplos en algunas ciudades donde se realice este tipo de huertos urbanos? ¿Conocen alguna ciudad así?
Pues sí, actualmente en Alemania hay un ecobarrio que se llama Ecobarrio Baugan, que fue construido a finales de la Segunda Guerra Mundial por la misma gente que vivía en la zona. Esta gente pues vivía en campers, como normalmente se vive en Estados Unidos, la gente de escasos recursos, y el gobierno ayudó a estas personas a que, ayudándolos con material para que estas personas hicieran un ecobarrio, en el cual pues implementaron los muros verdes, energías limpias como paneles solares. El gobierno les ayudó en ese aspecto para que ellos pudieran tener una vivienda meramente con cualidades térmicas que les ayudaran a ellos para que vivieran bien en estas zonas.
Kevin, ¿qué falta para que nosotros empecemos a cultivar, aunque sea una ramita de hierbabuena en casa? Les prometo que yo tengo en casa, yo vivo en un departamento pequeño y en mi azotea yo cultivo ahora sí que lo que pueda. Tengo hierbabuena, tengo tomillo, tengo varias plantas de olor, incluso he sembrado hasta rábanos, lechugas se me dan muy bien y las acelgas. Es lo que hago yo en un área de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados aproximadamente. ¿Qué falta para que otras personas como tu servidor, pues tengamos algo de cosecha arriba de nuestra azotea? ¿Qué faltará, Kevin?
Yo creo que principalmente falta la información, porque se tiene una desinformación de esta situación en la que muchas personas consideran que es muy difícil el llegar a cultivar estas hortalizas. Pero mi compañero Luis les puede hablar de cómo podemos convertir estos espacios pequeños y distribuirlos de una manera que nos den los resultados más óptimos.
Así es. Pues en las pláticas que estuvimos dando aquí en el centro universitario, pues incluíamos una asesoría de diseño en el cual pues comenzábamos con materiales muy básicos como eran las maderas recicladas o llantas meramente que ya no se utilizaban, colocándoles una base en el cual pues lo único que necesitamos es un filtro de grava o de jal y una malla para finos, y de ahí podemos incluir ya después el sustrato para después colocar nuestras hortalizas.
¿La respuesta de los participantes cuál fue?
Pues fue muy positiva, porque ellos pensaban que un huerto urbano era pues meramente algo caro.
Una hectárea,
sí, claro. Pues tenían bastante desinformación, pero cuando vieron lo fácil que podría llegar a ser tener su propio huerto urbano en casa y además ayudar al autoconsumismo, fue fascinante para ellos.
Kevin, ¿principales productos que se pudieran cultivar aquí en la zona?
Pues por las condiciones de Vallarta, yo considero que los principales podrían ser el tomate, la lechuga, los rábanos, la hierbabuena y algunas otras hortalizas, pero principalmente estas son las que sí se darían.
Muy bien, muy bien. Y bueno, este proyecto estuvo dentro de la materia de educación ambiental.
Es correcto.
Bien, ¿qué perspectiva tenían ustedes al momento de implementarlo? ¿Qué visión tenían?
Pues la verdad me cambió mucho la visión, porque antes de esto yo no me había involucrado tanto en los huertos urbanos. Entonces, al comprender más la situación de la desertificación por cambio de uso de suelo y darme cuenta de todos los cambios drásticos que está sufriendo la tierra, dado a que la mayor parte de la población vive en ciudades y no le ha interesado esta parte de las áreas verdes, pues sí fue como abrir los ojos a este panorama que tenemos y que tenemos que actuar ya para poder contrarrestar estos efectos.
Claro, la mayoría de las personas vivimos en ciudades y se nos hace tan sencillo ir al supermercado y sacar nuestra cartera, nuestra tarjeta de crédito y pagar, y sin darnos cuenta de dónde viene ese producto, ¿verdad, Luis?
Sí, así es un problema que estamos viviendo. Y no solamente eso, yo en mi visión al empezar el proyecto fue... En Puerto Vallarta las edificaciones se están yendo muy verticalmente, se está perdiendo las áreas verdes, a esto pues también se está llevando lo bello que es Puerto Vallarta, y al nosotros implementar este proyecto lo que queríamos es hacer llegar a la gente que los huertos urbanos podrían ser hasta bellos y ayudarlos térmicamente en sus hogares.
Claro, podrían ser estéticos, bellos, estéticos. Muy bien, quiere decir que nuestros parques, que muchos de ellos, Luis y Kevin, pues ustedes dentro del proyecto habrán revisado algunos antecedentes y vemos que pues prácticamente están abandonados, ¿no? O han puesto algunas especies ornamentales que no son acordes a la región, Kevin, que no son acordes al clima, por ejemplo, e implica un gran riego. Un riego excesivo de estas plantas implican un mantenimiento excesivo también. Si plantáramos, por ejemplo, especies nativas que requieren un menor mantenimiento, requieren condiciones de riego, pues mucho menores que las especies introducidas, pues estaríamos hablando de otro tipo de áreas verdes, ¿no? E incluir en esas áreas verdes, desde mi punto de vista también, pues algunas especies frutales. ¿Por qué nos incluirán dentro de los parques? ¿Tienen alguna noción al respecto?
Pues creo que no se ha puesto la idea en práctica de introducir especies frutales en los parques, pero por ejemplo yo recuerdo que hace mucho tiempo en la plaza del Pitillal era un área verde muy bonita, pero cuando cambió la plaza toda esta área verde fue desplazada y fue básicamente sustituida por unos cuantos árboles. Sin embargo, así como lo es la biblioteca Los Mangos, que tiene sus propios frutos y en esa temporada es cuando más, pues, produce, creo que sería una buena idea el implementar árboles frutales en los parques, porque sería una conexión con las personas, de las personas hacia la tierra, y así podríamos darles una visión más amplia de cómo las plantas pueden enriquecernos, no solamente de manera monetaria, sino también llenarnos a nosotros mismos, porque no es lo mismo salir a dar un paseo y ver un montón de árboles frutales a ver solamente construcciones.
Es correcto. No, muy bien. Seguramente no las implementan también por el mantenimiento que corresponde, por ejemplo, recuperar todos esos mangos que se caen, ¿no?, en las calles. Pero bueno, tenemos que poner nuestro grano de arena ahí, aunque suene repetitivo siempre, pero yo creo que sí valdría la pena cambiar esos otros árboles que sí dan servicios ecosistémicos, pero habrá otros que pudieran apoyar a la gente que de repente pues no tiene para comprar ciertas frutas, ciertos productos, ¿no? Pues es una excelente iniciativa, chicos. ¿Cuál es el mensaje que dejan a la comunidad?
Pues meramente nuestro mensaje es que hagan conciencia de que en Puerto Vallarta ya no podemos seguir destruyendo árboles. Tiene que ser todo lo contrario. Ayudar al medio ambiente con nuestro apoyo de toda la audiencia y tener los huertos urbanos en casa. Así podríamos ayudar un poco al medio ambiente y al mismo tiempo, pues es muy bueno tener un huerto urbano en casa, ayuda al estrés, ayuda térmicamente también a sus viviendas.
Ojalá tus compañeros arquitectos y y compañeros de ingeniería civil te estén escuchando, porque cómo me encantaría que realmente la plusvalía de los terrenos fuera más elevada o se evaluara de esa forma, ¿no? Si existe un árbol dentro de tu terreno, aumenta la plusvalía. Eso obligaría a los urbanistas, a los arquitectos, pues a mantener el árbol ahí, a integrarlo al proyecto. Llámese carretera, llámese plaza pública, llámese plaza comercial, llámese infraestructura urbana. Creo que lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras necesidades urbanas de vivienda, de disfrute, a la vegetación que existe. Y por supuesto, echar a andar más proyectos de infraestructura verde. Kevin, ¿usted qué mensaje nos deja?
Yo le dejo a la comunidad un mensaje, más que un mensaje, una invitación para que puedan sumarse a esta acción. Porque la verdad la desinformación que se tiene es mucha, pero esta pequeña información que les puedo compartir es que se animen a crear su propio huerto en casa, porque les va a beneficiar muchísimo. Van a tener alimentos más naturales, sin tantos agroquímicos que dañan a las personas también. De una manera más natural, les van a ayudar a reducir el estrés y van a ayudar en su cartera.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por venir a este programa Ecobahía. Recuerden que es un espacio para ustedes. Cuando gusten hacer otra cita conmigo aquí en este programa, con mucho gusto están ustedes invitados. Y bueno, pues nos vamos a tener que despedir para irnos a la inauguración del Festival Internacional de Cine. Estimado auditorio, tienen escasos 10 minutos, bueno, 9 minutos para llegar aquí al Centro Universitario de la Costa y disfrutar de esta gala inaugural. Y bien, me despido como siempre con una frase que dice así: el mundo es un lugar peligroso, no a causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo. Es una frase de Albert Einstein. Y bien, me despido también agradeciendo a todo nuestro equipo de colaboradores aquí en Radio Universidad de Guadalajara, a Chepe, a Anthony, a Jorge y por supuesto a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, Susana Carreño, y nuestro rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles López. Muchas gracias por hacer posible este programa y todas las facilidades que cada miércoles nos dan. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.